Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en Radio El Espectador con otro programa de la serie Tímpano, como todos los fines de semana en este horario. Para comunicarse con nosotros, enviar una palomita electrónica a timpano@adinet.com.uy. Comenzamos en instantes. Julio es un mes cargado de historia en nuestra América, como le gustaba nombrar a José Martí a este joven continente. Si pensamos justamente en la Cuba martiana, bloqueada, imperfecta y ejemplar en su sentido solidario, en su resistencia y en tantos logros, si pensamos en la isla, la mayor de las Antillas, se viene de conmemorar el pasado 26 de julio otro aniversario, ya hace 59 años, del asalto al cuartel Moncada, que aunque fallido, aunque acción revolucionaria derrotada, tras el heroísmo y la sangre derramada por los revolucionarios, se transformó en un hito anunciador de la futura victoria de la Revolución Cubana contra la dictadura batistiana en 1959. Hoy, en Tímpano, andaremos circulando en algunos pliegues de la memoria de la Isla del Hombre Nuevo, en que el mes de julio no solamente tiene la señal histórica de aquel legendario asalto contra el cuartel del poder dictatorial, sino también la del aniversario del nacimiento y muerte del gran poeta cubano Nicolás Guillén, maestro al que nos acercaremos en el tímpano del próximo fin de semana, porque hoy navegaremos hacia aquel legendario 26 de julio de 1953. Sara González, la trovadora cubana, en el programa del Moncada.
Su voz llenaba el salón, solo quien fue tan herido, la patria humillada visto. La justicia envilecida pudo acusar con palabras, sangre del corazón y de la verdad entrañar. Los hombres del pueblo son desempleados obreros cosechando la miseria. Sinos que en la tierra amada y ajena suda, y esta gran masa irredenta a la que ofrecen y engañan, no le iban a decir te vamos a dar si no tienes aquí, lucha con todas tus fuerzas hasta vencer.
Una personalidad que me fascinó en Casa de las Américas, donde tuve tantas emociones, pero esa fue muy particular, en aquel encuentro de música latinoamericana, fue la de Aidé Santa María, intensa militante de la vida, como la expresión acuñada por su nuestro amigo Mario Benedetti. Aidé era ya un ser mítico, a partir de su resistencia, de su lealtad a toda prueba, tras la terrible circunstancia en que los represores vinieron a su calabozo con la mirada de su hermano traída entre las manos por los salvajes represores, como cruel evidencia del martirio a que lo habían sometido hasta la muerte. A pesar del dolor inenarrable de esa experiencia sufrida, Aidé se negó a traicionar, a delatar, a entregar. Fue el mejor abrazo que pudo dar a la resistencia de su hermano Abel Santamaría, mártir emblemático, junto a otros, del asalto al cuartel Moncada, en 1953. Es entonces en 1972 que conozco a Aidé, entonces presidente de Casa de las Américas, la ejemplar institución cultural de Cuba y del continente. Fue en aquel encuentro de música latinoamericana donde participaron Víctor Jara, Luigi Nono, Isabel Parra, Payo Grondona, Coriuna Aronian, Das Sfeir, Los Olimareños, entre tantos otros. Recuerdo que Aidé, una tarde allí en Casa de las Américas, ayudó a poner más sillas para un recital nuestro, mientras exclamaba, a ver, pongamos más sillas porque vendrá más público a oír a esta gente de los países de los montoneros, de los tupamaros, decía. Cuando esas menciones podían ser poco oportunas ante ciertos vientos de ortodoxia que soplaban en esa época en la isla. Aidé tenía cabeza propia y era un ser lleno de ternura y de fuerza, una extraña mezcla de caricia y voluntad. Con su mirada penetrante, era como que leía tu interior al mirarte, y con su voz exigente, no estridente. Vamos a evocar ahora a Aidé Santamaría desde el testimonio, justamente, de su propia voz.
Compañeros, sé que todos, cualquier cosa que se diga de aquel día, de aquellos días, de aquella noche, de aquellas noches, es interesante. Relatar algo que está y pertenece a cada cubano es interesante. Pero poder ser concreto, poder hablarles e ir al hecho concretamente, sin que por nuestra mente vengan imágenes, qué difícil resulta, cuánto desearía que no fuera así. Antes de hablar, converso, pero hay veces que conversamos momentos antes y nuestro cerebro vive imágenes. ¿Cuántas? Infinitas. ¿Cuál sería la más importante de hablar con ustedes? Quiero decirles con esto que vamos a hablar algo personal. Siempre me hago el firme propósito de hablar con alegría. Y con alegría les hablo, aunque no lo parezca. Sabemos también que estuve directamente vinculada, muy directamente vinculada a Abel. Siempre pienso que debía hablar de otro y no de él. No porque él no lo merezca todo, sino porque siempre que vengo a hablar sobre la fecha, hablo de él. Y no me parece muy justo. Pero es que es casi totalmente imposible, cuando hablamos sobre esa fecha, que en nuestro cerebro no esté su retrato.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. En el sol de una noche, el penúltimo mes,
fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable. Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaba calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. La historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre el humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Aidé Santa María evocando en nuestro tímpano a su hermano Abel.
Abel era un joven que tenía muchas cualidades, pero tenía una que sobresalía. Era una calidad humana extraordinaria. Él tenía una serie de inquietudes políticas grandes y además era estudioso ya en ese momento del marxismo. Pero nunca le oí hablar delante de otros compañeros de esas cosas. Él tuvo oportunidad de adquirir libros y Fidel, pues, lo orientaba mucho más. Pero él tenía una fe en los compañeros, aún en aquellos que no sé si muchos o algunos desconocían totalmente el marxismo. Abel exigía a cada compañero ser profundamente marciano y algunas veces o muchas veces le oí decir que siendo y comprendiendo y entendiendo y estudiando a Martí profundamente, ninguna persona tendría dificultad para encontrar el verdadero camino.
Éramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. El chaleco parisien, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio mudo nos daba vueltas alrededor y se iba al monte, a la cumbre del monte, a bautizar a sus hijos. Oh, volvía ciego de indignación contra la ciudad desdeñosa, contra su criatura.
Nuestro tímpano cercano al 26 de julio pasado, con el testimonio de Aidé Santa María.
Abel no solamente fue compañero y segundo de Fidel. Abel fue el más leal de los amigos. Tal vez Abel fue la primera persona en esta tierra que vio los valores extraordinarios de Fidel. Los compañeros que fuimos junto a Fidel los respetábamos. La fe en Fidel era grande, pero yo casi diría que ninguno veía con la claridad que Abel veía a Fidel. Cuando Fidel era un joven que para todos era el jefe, pero Abel también era jefe de todos. Y cuando en momentos tan difíciles que la vida puede muchas veces vencer a la muerte, Abel, su vida era que Fidel viviera. Cuando muchos de nosotros pensábamos cómo vivir o cómo escapar aquella cosa, cuando casi todos pensábamos cómo salir con vida de allí, Abel lo único que pensaba, lo único que deseaba, que Fidel viviera. Abel nunca se planteó vivir él. Y Abel era la vida misma. Cuando se le veía, parecía algo que nada ni nadie podía destruir. Con su coraje, su dulzura, su estatura, su firmeza, nos parecía que si una bala lo alcanzaba, él la rechazaba. Porque era la vida, amaba la vida. Y no se planteó jamás cómo salir de allí. Se planteaba nada más que Fidel viviera, porque ya sabía que Fidel era este que ustedes conocen hoy. Así quedó hace 21 años. Muchas veces decimos que qué pena no poderle haber dicho en el último instante, aunque fuera mentira porque no lo sabíamos, que Fidel estaba vivo. Porque eso eran sus ojos, su pregunta. Aquellos que quedaron allí, casi todos, fue una generación sin juventud. Los que sobrevivimos, si no tuvimos juventud, tuvimos revolución y tuvimos pioneros. Quiero decirles con esto que en cada uno de ustedes pienso que puede ser hijo de aquellos que no tuvieron aquella oportunidad. Si hoy nuestra Cuba es nuestra, si hoy nuestro sol es nuestro, si hoy nuestra bandera es nuestra, también tenemos que pensar que aquellos que hace 21 años que no están con nosotros hicieron un gran papel para que hoy esto fuera de nosotros.
Menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última. Se arriman a la noche y al día y sudan. Si hay calor y si hay frío se mudan. No esperan echar sombra o raíces, pues viven disparando contra cicatrices. Escuchan, se proyectan y lloran debajo de sus huellas con tanto trabajo. Se mueren sin decir de qué muerte, sabiendo que en la gloria también se está muerto. Menos mal que existen, menos mal que existen, menos mal que existen para hacernos. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la historia. Menos mal que existen los que no dejan de buscarse así, ni siquiera en la muerte, de buscarse así.
Ni siquiera en la muerte, Aidé Santa María, la leal y valiente hermana del mártir Abel, dejó de buscarse a sí misma, a tal punto que fue ella, Aidé, quien decidió irse de la vida.
Póngale a la suicida una hoja en la sien, una siempre viva en el hueco del cuello. Cúbranla con flores como Ofelia. Los que la amaron se han quedado huérfanos. Los que la amaron se han quedado huérfanos. Cúbranla con la ternura de las lágrimas. Vuélvanse rocío que refresque su duelo. Y si la piedad de las flores no bastase, díganle al oído que todo ha sido un sueño. Ríndanle honores como a una valiente solo su última batalla. No se quede en su flor inconsolable, sus hechos no vayan al olvido de la hierba, que sean recogidos uno a uno allí donde la luz no olvida a sus guerreros. Brindanle honores como a una valiente que perdió solo.
Es hora de ficha técnica.
Menos mal que existen los que no tienen nada que perder.
ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última.
En este programa de evocación del 26 de julio y el asalto al cuartel Moncada en Cuba, en materia de palabra escuchamos un testimonio que le fuera grabado a Aidé Santa María en La Habana. En cuanto a música, Sara González en su canción El programa del Moncada, Silvio Rodríguez en Canción del Elegido y Todo el mundo tiene su Moncada, ambas canciones suyas, Pablo Milanés en Éramos, de José Martí y el propio Milanés, y de nuevo Sara González en A una heroína de la patria, música suya sobre el poema de Fina García Marrús dedicado a Aidé Santa María. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti con asistencia técnica de Efraín Molina en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Chau, amigos.
Menos mal que existen, menos mal que existen, menos mal que existen para hacernos.